Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes. Son las 5:05 y estamos dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importa a los chilenos. Y usted puede sumarse a esta conversación, discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y además queremos partir con la gran noticia del día. Obviamente hoy día la Radio Agricultura está de fiesta porque cumplimos 89 años. Somos una radio de opinión más escuchada del país y estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Estamos aquí de cuerpo presente, completamente en vivo en los estudios de la Radio Agricultura, y nos acompaña nuestro querido Ricardo Hernández, abogado de la Universidad de Concepción, director del programa Política y Sociedad de República. Ricardo, muy bienvenido.
Muy buenas tardes, Julio, feliz de estar con ustedes.
De Concepción al mundo, ¿cierto?
Sí, no, de Bío Bío ya.
Bío Bío, ya. No nos limitamos a una ciudad, en el fondo. Y también nos acompaña Pedro San Martín Ahumada, psicólogo educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, consultor educacional y autor del libro que tenemos acá en las manos, lo ven en vivo nuestros auditores y telespectadores de YouTube, El Estado contra los colegios, cómo la judicialización deteriora la vida cotidiana escolar. Pedro, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, y entremos en materia directamente, porque tu libro aborda...
Polémico titular,
¿eh? Polémico, El Estado contra los colegios. Ya podemos hablar algo más de eso, del rol del Estado en materia educativa. Pero para entrar al área chica, y vamos a ir quizás al revés, de lo pequeño a lo grande, entrar al área chica es... Tu libro aborda mucho el tema de la judicialización, y esto es un fenómeno que va en alza, cada vez más tenemos más denuncias, más demandas, qué sé yo, más procedimientos administrativos, que termina, por un lado, sacando a los profesores, a los directivos de lo propiamente educativo, y terminan convertidos casi que ya en especialistas en sumarios, y al otro lado, tensiona a las comunidades, porque a veces esto se va al tribunal, el tribunal manda al cabro de vuelta, y el cabro que fue expulsado y vuelve de vuelta, vuelve en gloria y majestad. ¿Cómo estás viendo tú esta realidad? ¿Cómo podrías explicar este fenómeno, Pedro Martín?
Mira, quizá una buena forma es describiendo dos fenómenos. Uh-huh. Hay un fenómeno, por así decirlo, que es el que se lleva todas las portadas, ¿cierto? Que es este fenómeno de la violencia extrema que están viviendo algunos colegios, especialmente los liceos emblemáticos. Está muy asociado a los liceos emblemáticos, pero no exclusivamente, ¿cierto? Hemos visto afuera los colegios, de ya en varios colegios más. Entonces, este es un problema importante que está erosionando la vida social en la escuela, ¿ya? Pero debajo de este problema, podríamos decir, en el subsuelo, hay un segundo fenómeno que es silencioso, ya que ocurre día a día, no es tan excepcional como este que uno lo ve, no sé, una vez cada un mes o cada dos, tres meses en las comunidades educativas, que es el fenómeno de la judicialización escolar. ¿Qué es la judicialización escolar? Ya es que alrededor de hace unos 15 años, se ha empezado a instalar un sistema de razonamiento judicial dentro de los colegios para resolver sus conflictos cotidianos. Claro. De lo más cotidiano que hay, desde las faltas al reglamento, yo insulté a un compañero, le falté el respeto al profesor, no puse atención en clase, hasta cosas más complejas. Entonces, se instala una lógica de juicio, donde todos los problemas se intenta resolver como si fuese un juicio, ¿ya?
Y eso... Pero solo un poco para ponerlo en perspectiva, estaba hablando con Pedro San Martín, estoy pensando en mi propia época escolar, cuando alguien se mandaba un condoro, pasaba que llegaba el inspector de pasillo, te anotaba y te llegaba directamente la anotación negativa. No había una especie como de prueba, de contraprueba, debido proceso, de testificar, sino que simplemente la profesora o el inspector te ponía una anotación negativa. Y si el caso era más grave, por lo menos del Instituto Nacional, llegaba como al inspector general. Y ya muy grave, el Consejo Escolar, que era el grupo de profesores, determinaba si tú ibas o no a, ¿cómo se dice?, la condicionalidad o la expulsión. Pero no había una lógica de legítima defensa, si es que tú tuviste una oportunidad procesal para hacer tus descargos, y por tanto, cuando tú hablas de esta judicialización, ¿te refieres también a este tipo de cosas de área chica de del día a día de la vida de un estudiante y su comunidad escolar?
Exactamente, tal como tú lo describías, Eric. ¿Qué es lo que pasa? Que antes del año, particularmente el 2002, que es cuando nace la primera política de convivencia escolar, los colegios llevaban haciendo una reflexión porque efectivamente faltaban procedimientos claros que se hicieran cargo de muchas situaciones cotidianas y había una perspectiva un poco más autoritaria en la escuela. Esto claro. No es ningún secreto, sus padres se acordarán, ustedes se acordarán, y el Estado hizo una reflexión importante ya, y las comunidades educativas, y nació esta política nacional de convivencia escolar que, tal como tú dices, desarrolló un concepto de debido proceso para el mundo educativo.
Claro.
Ya, y para poder darle cabida a ciertas cosas como el acoso escolar, el maltrato, que era importante, o sea, es un tema importante, no hay que ir y deslegitimar eso en ningún caso. Sin embargo, por algunas razones de corte político, particularmente el 2006, cuando la expresidenta Michelle Bachelet responde a los pingüinos, responde entre otras cosas con que los tribunales de justicia y la superintendencia de educación, que la crea en ese minuto, van a tomar un rol fundamental, y ahí es donde los padres y apoderados van a poder exigir su derecho, y desaparece, por así decirlo, la autoridad escolar como última instancia.
Claro.
Ya, y se borra toda esta discusión respecto del debido proceso en el mundo educacional, y se empieza a instalar un debido proceso desde una mirada procesal penal. ¿Ya? ¿Qué es lo que traía el debido proceso del mundo educacional? Traía que efectivamente había que escuchar a las partes, que las partes tenían que conocer el proceso de antemano, pero que el proceso iba a estar centrado particularmente en restablecer los vínculos, ya sea del profesor con el estudiante, entre estudiantes.
Más similar a una mediación, quizás.
Más similar a una mediación. Ese era el principio.
Que querían que se pusieran en la buena, que el cabro le pidiera disculpas al profesor, que el profesor siguiera haciendo su curso.
Exactamente, y que precisamente hubiese un aprendizaje de eso, independiente que esto no significaba que no hubiese una sanción, ya, pero eso iba según el grado y de acuerdo, obviamente, a la edad y a principios educativos. Ya, luego empieza a instalarse, con este borrado de la discusión anterior, se empieza a instalar un concepto de debido proceso más procesal penal, y pasa exactamente lo que tú escribiste, Julio, que hoy día, en fondo, tú, para poner una falta al reglamento, una cuestión, digamos, cotidiana como la que tú mencionaste en un pasillo, claro, hay que hacer todo un procedimiento, en fondo, de establecer qué es lo que pasó, levantar evidencia, tú tienes derecho a... ya no basta, en fondo, con que alguien, incluso lo hecho, por así decirlo, in situ, ya te ponga una anotación, sino que tú tienes que pasar por todo un procedimiento que puede terminar después una apelación, y la apelación tiene ciertas características, entonces ya no es un proceso, por así decirlo, inmediato y pensado en el aprendizaje, sino en establecer una sanción, y a partir de la gravedad establecer otras medidas formativas, digamos, pero que son aledañas al procedimiento. Entonces se perdió toda la lógica educativa y nos fuimos para el otro extremo. Sí, ese es el tema. Ya estamos, como les mencionaba, en un mundo, cierto, que no había procesos, que todo era más engorroso, y nos pasamos al otro extremo, perdón, donde todo es proceso.
Una pregunta, Ricardo Hernández, pero solo una cosa muy chiquitita para despejarlo. Y cada colegio podía tener un proceso distinto.
Exactamente.
O sea, en el fondo, cada comunidad educativa podía tener etapas distintas, fines distintos. En cambio, ahora entiendo que está más uniforme.
Claro, exactamente. Eso es el segundo aspecto relevante de la judicialización, ¿cierto? Ya dijimos que se instaló una lógica judicial que, por así decirlo, desplazó la lógica educativa. Y el segundo aspecto importante es que se creó a la Superintendencia de Educación, y particularmente, a mi juicio y el de mi investigación en el libro, un sistema persecutorio ya para denunciar, para sancionar y para multar a los establecimientos educativos por no seguir estos procesos de forma estricta, digamos, en cada uno de sus pasos, en los plazos, que no comparten, como dije, una lógica educativa. Y eso genera una cuestión muy extraña, que es que los vínculos al interior de la comunidad educativa se distorsionan,
claro, se erosionan,
se van rasgando lentamente, porque todos quienes tenemos una noción, ¿cierto?, de un juicio penal, sabemos que un juicio en esa lógica no persigue el restablecimiento de los vínculos y obtener un aprendizaje ya para personas que se van socializando y van creciendo en la sociedad y teniendo tanto más derechos, teniendo derechos, pero también entendiendo cuáles son sus responsabilidades.
Ricardo Hernández.
Sí, yo tengo una consulta porque... dado que lo fundamental en un principio, lo ideal, es que todos estos problemas de convivencia que se pueden dar, me imagino, entre problema entre alumno y alumno, o entre alumno y profesor, que se han visto también algunos temas, quizás temas más graves cuando un adulto agrede a un menor, o entre apoderados, que también ha pasado que afuera de los establecimientos, incluso dentro del establecimiento, han habido temas de convivencia. Bueno, pero la idea era que esto se pudiera resolver lo antes posible. Yo me imagino que, al igual como pasa en tribunales de justicia y en temas de juicio, los juicios son bastante largos. Hoy día es muy conocido el colapso que tiene el sistema judicial, largos juicios para poder resolver problemas. ¿También pasa lo mismo con este fenómeno? O sea, decir, los problemas que eran cotidianos de día, una pelea que va escalando y termina en esta lógica judicial, ¿también tiene plazos mucho más exorbitados de lo que debería ser una solución rápida a un problema cotidiano para que la experiencia del aula continúe?
Exactamente, o sea, es tal como tú dices, es un espejo de lo que está o que ha sufrido ya muchos años los tribunales, los de justicia, ¿ya? ¿En qué sentido? Que tú, al no poder tener una respuesta más rápida y razonable, que eso es lo importante, no se trata solo que esto se resuelva rápido y sigamos, sino que tenga una respuesta rápida y razonable, los procesos se van dilatando y tú no vas pudiendo solucionar el conflicto. Entonces se va dilatando y la lógica educativa, con sus virtudes y sus defectos, los procedimientos largos producen quizá, y esa es la gran diferencia quizás con un tribunal, va y produce que las partes se pongan en oposición o en conflicto. ¿Por qué? Porque a diferencia de un tribunal, yo si tengo una disputa contigo en un tribunal, Ricardo, nosotros lo más seguro es que no nos vamos a ver en un buen rato.
Claro.
¿Cierto? En el colegio van a compartir los mismos espacios, comparten, qué sé yo, una salida pedagógica, la feria científica, el espacio del recreo. Entonces, esos procesos que se van abriendo y que un proceso quizás más cotidiano, hoy día resolverlo toma 20 días, imagínate qué es lo que pasa todo ese tiempo entre los estudiantes que no tienen un abordaje a su conflicto y que la superintendencia exige que el abordaje sea en razón de la gravedad, y la gravedad siempre establecida al final, o sea, después de esos 20 días, ¿ya? Bueno, y por otra parte, tú tienes precisamente estos eventos, ya que tú decías, por ejemplo, que entra un apoderado muy, muy agresivo al colegio, que hay una pelea grande, y digamos, esos hechos existen, ya, y nadie los quiere invisibilizar en ningún caso, y tampoco quiere ir y dispensar de los protocolos, ¿ya? Pero precisamente los protocolos y todos estos procedimientos tienen que ser usados, a mi parecer, para las situaciones excepcionales y de gravedad. No puede ser que un alumno miró feo a otro o no lo dejó jugar y tengamos que iniciar procedimientos así de largo.
Hay varias cosas que, bueno, está conversando con Pedro San Martín, el autor del libro El Estado contra los Colegios, cómo la judicialización deteriora la vida cotidiana escolar. ¿Y por qué quisimos tener esta conversación? Porque ya lo dijo Pedro hace un rato, en los colegios hay un fenómeno de violencia que viene a superar un poco la realidad de lo que estábamos acostumbrados en las comunidades educativas, y hemos vivido un proceso de judicialización que tú a veces le estableces a procesos internos de un colegio el estándar procesal de una pena que en el fondo es de cárcel, en el fondo. O sea, tú dices, oye, es que tú en este procedimiento que arriesgas una pena de cárcel tienes que cumplir A, B, C y D. Y si no cumple algo de eso, el proceso es nulo.
Tal cual.
Bueno, la nulidad, que en derecho, los que estudian derecho saben que es lo peor del mundo, la peor de las sanciones, dejar
volver a cero.
Volver a cero. También aplica a algo cuando la sanción es mucho menor que una pena de cárcel, es como una expulsión. ¿Y por qué lo digo? Porque el error, haberse saltado un proceso, nadie quiere saltarse nada, nadie quiere que no se cumplan los procedimientos, pero lo que te digo es que a veces el daño de volver ese niño al colegio puede ser infinitamente mayor que el daño de haber faltado una etapa procesal. Es como cuando de repente dice, oye, pillamos un violador, pero no va a ir preso porque no está, tú eres más abogado que yo, Ricardo, pero la parte de la prueba, la limpieza de la prueba, se contaminó la prueba no sé dónde. Bueno, y por eso no solo está en cuestionamiento la judicialización de la vida cotidiana escolar, como tú lo planteas, sino está en cuestionamiento nuestra misma reforma procesal penal. Mi profesor de Derecho Civil, don José Joaquín Ugarte Godoy, decía que la reforma procesal penal era la carta magna de los delincuentes. O sea, en el fondo era que era la protección de los derechos de los delincuentes más que la protección de los derechos de la comunidad. Y aquí puede pasar algo parecido, que en el fondo, por proteger en extremo los derechos del gallo que hace bullying, del violento, del agresivo, terminas tú dejando desamparado a los alumnos que fueron víctimas de eso. Yo te doy un último ejemplo antes de irnos a la pausa, pero para dejarlo en tabla respecto a la violencia. Pero en el Instituto Nacional hay alumnos que amenazaron de muerte a otros. Por la dificultad del procedimiento, los amenazadores, las personas que amenazaron de muerte a otro, no les pasó nada y se graduaron de cuarto medio del Instituto Nacional. Los tres cabros amenazados de muerte terminaron yéndose al colegio, graduándose en otro colegio. O sea, al final, ¿quién pagó la sanción peor de irse al instituto? Las víctimas y no los victimarios.
Estamos muy bueno conversando. Ese ejemplo, claro. Muy bueno, y lo conversamos.
Sí. Después, sí. Estamos conversando con Pedro San Martín, con Ricardo Hernández. Son las 5:20 y vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos. No se vaya.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Octubre es el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP llevamos más de 10 años acompañando a miles de chilenos y sus familias a conocer cómo funciona el sistema de pensiones y a cómo construir un futuro más tranquilo. Nuestros cursos ya han capacitado a más de 380.000 personas en todo Chile. Hoy es tu turno. Entra a previsionariosafp.cl y accede a cursos gratuitos, información clara y herramientas prácticas para construir tu pensión. Hazlo hoy por ti y por quienes más quieres.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en octubre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mammut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Rodearte de personas que saben más que tú no solo acelera tu aprendizaje, también expande tus oportunidades. Cuando te juntas con gente que domina otras áreas, tu mirada se amplía, tus ideas se desafían y tus decisiones mejoran. El éxito no se construye solo, se construye en red. Y una red colaborativa no se trata de contactos, sino de confianza y generosidad. De dar antes de pedir, de compartir conocimiento, de abrir puertas a otros, sabiendo que eso también te impulsa a ti. En el mundo del emprendimiento, el talento individual suma, pero la inteligencia colectiva multiplica. Por eso, si eres el más experto de tu grupo, probablemente estás en el grupo equivocado. Para saber de casos de éxito de nuestro país relacionados a la creación de negocios, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
En Starken sabemos que soñar en grande siempre empieza de pequeño. Cuando tu negocio era un juego, en Starken ya lo tomábamos en serio. Estuvimos en tus primeros pasos, en tu camino y en cada nuevo comienzo. Porque en Starken te hemos visto crecer. Desde siempre, el partner de los emprendedores. Conoce todos los beneficios de enviar con Starken en starken.cl.
En MetLife sabemos que el cáncer no solo puede afectar tu salud, también a tu economía y tu bienestar emocional. Pero con nuestro nuevo seguro Cáncer 360 te acompañamos cuando más importa, con pagos en dinero de libre uso para cada etapa de la enfermedad y con un programa de acompañamiento oncológico durante todo el proceso hasta tu recuperación. Conoce sus coberturas en MetLife.cl y si eres cliente, contacta a tu asesor. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de pólizas depositadas en la CMF bajo el código POL 320-240-156 y las condiciones particulares.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura tu regreso con culpechile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpechile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo de inversión inmobiliario líder de la industria, con más de 30 años generando flujos y preservando el patrimonio. Es la inversión que diversifica tu portafolio, protegido de la inflación y con liquidez en el mercado bursátil. Invertir en el fondo Independencia Rentas Inmobiliarias es invertir en flujos de renta de activos inmobiliarios comerciales. Invierta en CEFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta aquí conversando en Enfoque Público sobre la realidad de los colegios, sobre el clima de violencia y a propósito del libro de Pedro San Martín Ahumada, El Estado contra los Colegios, cómo la judicialización deteriora la vida cotidiana escolar. Usted puede sumarse a esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aprovechamos a saludar a los que hacen posible esta conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Bueno, justo antes de irnos a la pausa, conversábamos los típicos casos en que los colegios, dado que se ha vuelto tan engorroso poder expulsar alumnos, poder hacerle sumario, poder hacer que el tipo quede condicional y qué sé yo, poder hacer valer la responsabilidad y al mismo tiempo la autoridad dentro de la sala de clase o en nuestros establecimientos educacionales, a propósito de lo que plantea Pedro San Martín Ahumada en su libro El Estado contra los Colegios, de la judicialización, de establecerle el estándar de la reforma procesal penal a una realidad distinta como es la vida en un colegio. Yo les contaba el caso del Instituto Nacional. 3 alumnos amenazados de muerte estando en cuarto medio por otro compañero de cuarto medio. Estos 3 cabros amenazados de muerte se van del colegio, no están dispuestos a arriesgar sus vidas, a seguir ahí. En cambio, los que los amenazaron terminaron el colegio, se graduaron, porque las autoridades probablemente prefirieron mirar para el lado y decir, ¿sabes qué más? Este cabro se va a ir igual, ¿para qué me meto yo en un problema? ¿Para qué yo hago todo un proceso si el cabro en cuarto medio se va a ir? Lo triste del caso es que los violentos que amenazaron de muerte a compañeros terminaron graduándose con honor, no con honor, pero como corresponde, en la graduación de final de año. Y esos otros 3 alumnos, buenos cabros, buenos alumnos que quieren su colegio, terminaron graduándose en otro porque tuvieron que huir de las amenazas de muerte. Este es el extremo, quizá el caso más extremo, pero ¿este tipo de casos se repite en la realidad escolar, Pedro San Martín?
Hay casos, pero te te diría que responden a una lógica excepcional. ¿Qué es lo que quiere decir excepcional? No necesariamente que hayan pocos casos, sino que para una comunidad educativa van y representan una excepción en su día a día normal, en su cotidianidad. Y es muy interesante ahí quizá hacerse esta pregunta. Dado que yo tengo procesos con un estándar procesal penal prácticamente, para de las cosas más mínimas a las cosas más extremas, ¿no sería mejor que le demos un estándar, digamos, más relevante o más o riguroso o desde lo que las comunidades educativas entiendan mejor para poder hacer su pega a los casos excepcionales, ya? Porque claro, si no, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy con 8.000 casos con el mismo procedimiento, por así decirlo, yo no puedo ir y focalizar en lo realmente grave.
Claro, o sea, estás metiendo del mismo procedimiento relativamente similar, pero quizá una carga de trabajo igual para la autoridad del colegio, al gallo que quizás dijo un garabato en una sala de clase, aquel que amenazó de muerte a otro. Y por tanto, claro, ¿dónde está ahí el criterio como de racionalización de poder llevar estos casos adelante?
Exacto, y esto al final no solo provoca una imposibilidad de los equipos directivos en poder tomar decisiones, sino que, como tú bien dices, les genera una carga administrativa tan grande que se crean algunos incentivos negativos, ya, claro, para muchas veces no tomar acción frente a determinadas conductas que son más graves, ya. Y por otra parte, hay otro en fondo incentivo negativo que se puede generar o que, por así decirlo, rebaja la autoridad de los colegios, que es que la superintendencia, ya que no hemos hablado tanto quizás de esta institución, a los colegios que reciben financiamiento del Estado les pone una carga extremadamente alta, ya. Y lo primero que quiero decir es que no significa esto que la superintendencia no tiene que fiscalizar quizás aspectos administrativos o aspectos más graves, no sé, si hay un suicidio de una estudiante en un colegio o quizás en los casos los de expulsiones en los más graves. O sea, hay que fijar ahí un estándar, eso es lo importante. Pero cuando la superintendencia va y te revisa o puede revisarte todo, ya, yo como docente al final decido tener mucho cuidado cuando quiero aplicar una medida formativa, cuando quiero ir y llamar a la atención a un estudiante, porque esto me puede ir y generar una carga administrativa importantísima. Mira, por darte solo algunos datos, ya, en los colegios hay, por así decirlo, tres niveles, ya, en los procedimientos. Están los el nivel de los protocolos escolares, que representan un tipo de situaciones, y está el nivel de las faltas al reglamento y de las cosas que, digamos, son conductas normales, ya, que no tienen un comparativo en el reglamento interno. Tú, en protocolos, un colegio puede abrir más o menos 60 protocolos al año, ya. Si un protocolo dura 20 días en resolverse, ya ahí vamos sumando mucha carga administrativa para ir y resolver. Además, los colegios, si tú le restas los colegios rurales que tienen menos denuncia a la superintendencia, claro, los colegios tienen de 6 para arriba, pueden llegar hasta tener 9 o 10 denuncias. Por cada una de esas denuncias que recibe el colegio, ya, que sería aproximadamente una al mes, un equipo directivo pierde 3 días.
Imagínate.
Encerrado. 3 días, o sea, cada mes tú tienes el equipo directivo 3 días que no existe.
Oye, 3 días hábiles, o sea, es claro, 3 sobre 20 en el fondo.
Exactamente. Y si tú vas y lo multiplicas, es un mes que tú tienes al equipo directivo solo contestando denuncias.
Claro.
Un mes entero. O sea, ¿qué capacidad puede tener un director de generar un mejoramiento pedagógico en su
y esto,
docente?
Pero tus cifras que estoy dando son cifras promedio. O sea, en, claro, un colegio con problemas de convivencia más severos, como hemos visto en los liceos emblemáticos, probablemente esa cifra de un mes y medio al año se tiene que acrecentar, porque además el periodo académico no son 12 meses, son 10. Y por tanto, y 30 días hábiles, un mes y medio. O sea, imagínate, un mes y medio sobre 10, tú tienes el 15% del tiempo de trabajo de un directivo destinado simplemente a resolver problemas de convivencia en un colegio normal, ni siquiera en un colegio que tenga un problema más severo. Ricardo Hernández.
Efectivamente. O sea, yo veo aquí dos problemas muy, muy graves, que uno es la inhibición de incluso las propias víctimas, a veces profesores que son víctimas de agresión, probablemente muchos han decidido no hacer denuncia, no levantar protocolo, porque saben que se les viene una carga para ellos, una carga de tiempo laboral que van a tener que destinar ahora a cumplir todos los protocolos, también una carga de que probablemente represalias van a llegar en su contra, de apoderado, de un problema político, y además esta sobrecarga que podemos sumar a otras sobrecargas que ya existen, no solo en tema sancionatorio, sino también ya es conocido, esto sí ha sido noticia, de la sobrecarga que tienen los establecimientos en cumplir una serie de regulaciones, y esta se suma también a ese punto, que finalmente lo que hace es distraer al equipo educativo de lo que en verdad debe estar preocupado, de la calidad de lo que pasa en el aula, ¿cierto? De la experiencia aula, versus estar preocupado de protocolos por, como tú dices, temas que son graves, que donde sí deberían estar preocupados, pero una cantidad de temas que deben ser solucionados con una flexibilidad quizás, que decisiones que pueda tomar la propia comunidad educativa, y eso es lo triste. Pero en tu libro tú pones el Estado contra el colegio. ¿Qué rol tendría el Estado en esta vuelta, en este problema que se está generando?
Ya, es súper interesante la respuesta respecto del título, ya, porque yo fui psicólogo muchos años en un colegio, ya, y trabajé en el equipo el de convivencia, y esa es una pregunta que yo respondo de acuerdo a la subjetividad que siento yo, pero que por cierto era compartida por muchos de mis pares, respecto de el Estado, ya que está representado en la Superintendencia de Educación, ¿no está apoyando o está en contra de nuestra tarea?
Claro, ¿es un aliado o es un enemigo?
Exactamente, entonces nosotros sentíamos que en ese sentido era precisamente un enemigo, estaba en contra de nosotros porque no nos permitía llevar adecuadamente nuestra labor educativa, junto con después hartas consultorías que hice en otros colegios, puede ver la realidad como mucho más completa, y también por el rol el que encargo hoy día en una red mucho más grande con muchos colegios. Uno puede darse cuenta que ese sentimiento que yo compartía en el colegio, quizás con mis colegas más cercanos, es algo totalmente extendido en el sistema, ya que sienten que efectivamente la Superintendencia de Educación no los apoya en fondo en los procesos, ¿para qué decir si los va a respaldar en alguna situación con situaciones más bien excepcionales, ya? Entonces, claro, eso es algo que se responde, por así decirlo, inicialmente desde un sentimiento, ya, pero que tiene un desarrollo en el libro. Yo parto diciendo, este es un sentimiento que quiero racionalizar y ver si realmente la pregunta del Estado contra los colegios, después de hacer una buena investigación y revisar muchísimo antecedentes, es real o no, o es mi subjetividad nomás.
Claro.
Y bueno, hay tres respuestas en el libro que no se las quiero anticipar, pero
no queremos hacer spoiler,
pero al final del libro sí hay una respuesta clara y contundente.
A ver, perdón, me estoy yendo a las últimas páginas, voy a la 189, podemos decírselo a todos los que nos están escuchando. Mira, nos quedan algunos minutos, Pedro, nos interesa mucho esta conversación porque aquellos que somos agradecidos de la educación, en lo que ha significado nuestras vidas, nuestras oportunidades y todo, nos duele mucho ver como el autosabotaje que a veces vemos en los establecimientos educacionales. Yo realmente insisto, perdón que yo dé tanto ejemplo del Instituto Nacional, que es donde yo estudié, pero esto es como hacerse trampa en solitario. O sea, ¿qué tipo destruye su propio colegio? O sea, yo he visto 500 petitorios de mejoramiento de la infraestructura, arregla los baños y los mismos baños aparecen destruidos después. ¿Y por quién? No por infiltrados, por propios alumnos que destruyen sus propios baños y sus propias salas y su patio de honor, y que amenazan a profesores, y que, oye, hace poco una bomba molotov ahí explotó cerca de un profesor, un inspector de pasillo. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hemos dicho las debilidades del Estado, tú te refieres a la superintendencia, hemos dicho las debilidades procedimentales, a veces la misma debilidad de carácter de nuestras autoridades, pero quiero hacerte una última pregunta respecto a los padres. Porque a veces aquí también los papás tienen mucha responsabilidad. Antes, cuando uno era chico, los papás le creían al profesor siempre. Si el profesor dijo que era A, y el que está equivocado eres tú. Pero ahora es el extremo. Es como, oye, no, el profesor no parte presumiendo que se quiere joder a tu hijo y que tu hijo tiene la razón en todo. Y por tanto, mucho de la judicialización también tiene que ver con papá, que si tú le expulsas al cabro, es como sacarlo de lo peor del mundo y decir, nos vemos en tribunales, voy a contratar abogados. y muchos colegios de nuevo se inhiben en ejercer esa función de autoridad que es tan relevante para recuperar el orden perdido. ¿Cuál crees tú que ha sido, por un lado, la responsabilidad de los papás y cuál es el rol que le corresponde para evitar esto?
Hay un capítulo en el libro que se llama La Superintendencia de Educación, el camino de los apoderados a la meca de la justicia escolar.
Claro, es como la posibilidad de ganar.
Exactamente. Yo creo firmemente en lo siguiente, ya. Si bien esto está acompañado de un cambio cultural, ¿cierto?, en las expectativas de los papás respecto de la educación. Se le ha dado un fortalecimiento institucional para validar esas expectativas que están equivocadas y están fundadas en que los derechos pueden coexistir sin responsabilidades, sin obligaciones, ¿ya? Entonces, cuando tú, por una parte, le das este sentido cultural y por otra parte le das una orgánica institucional, o sea, es realmente las consecuencias que hoy día podemos tener. Y en ese sentido también es bien curioso que quizás esta es la pregunta finalmente que nos tenemos que hacer a partir de la discusión que hemos tenido. Dado que el Estado se ha puesto todas estas reglas para, supone, mejorar la educación y garantizar climas saludables, más o menos desde el 2006, 2011 en adelante, ¿lo ha conseguido?
Claro. O sea, ¿cuál es la evaluación de esto?
Exactamente. O sea, yo creo que tenemos pocas dudas que hoy día tenemos mucho más violencia, que tenemos situaciones mucho más graves que antes, y por otra parte que las situaciones las de la cotidianidad escolar, tampoco el Estado ha podido dar el ancho en esa situación. Entonces uno mira la política pública y la mira más bien con desesperanza en ese sentido. Y bueno, un poco la idea del libro, también el capítulo final, es ir y proponer ciertas cosas, no solo quedarse en el malestar, y dar un poco de esperanza y luces quizás de lo que se puede hacer.
Así es. Bueno, cuando uno piensa en la crisis que está viviendo nuestro sistema educativo, se le ocurren muchas causas: la violencia, la politización, la ideologización, algunos, pero también pasa de cuestiones procedimentales, normativas, que siempre tienen consecuencias. Si la autoridad política hiciera una norma que no pensara que tuviera consecuencias, naturalmente no la haría. Lo que pasa es que hay que tener la capacidad y la autocrítica de evaluarla ex post y decir, oye, esta política pública que implementamos, ¿qué consecuencia trajo para nuestro colegio? Hay cosas que en el papel, en los papers, es muy bonito, el juicio, el procedimiento, diversas etapas, pero que como consecuencia tuvo que los directores de colegio perdieran 15% del año dedicado a este tipo de cosas, que la pérdida de autoridad, y que muchas veces los que están llamados a ser un ejemplo no dan el peor de aquellos, mirar para el lado y no hacer justicia porque la justicia es más engorrosa. Queremos agradecerle a Pedro San Martín por haber estado hoy día con nosotros, por haber escrito este libro. Última
palabra. Puedo hacer, sí, un saludo final especialmente a la familia Hermosilla, a la comunidad del colegio Rafael Sangüesa. Ustedes pudieron ver en las noticias que sufrieron la pérdida lamentable la familia Hermosilla de uno de los miembros de su familia, que era estudiante del colegio Rafael Sangüesa Lizardi. Hoy día me tocó acompañarlo, estar con el equipo directivo, con los docentes y con la familia, y la verdad que una situación desgarradora y que realmente nos lleva a cuestionarnos muchas cosas en la sociedad y cómo en fondo cultivamos nuestros vínculos con nuestros estudiantes, que daba en ese sentido esperanza el vínculo que los docentes cultivan con sus estudiantes a pesar de toda esta carga, este sistema, que los docentes en ese sentido son héroes, ya, yo lo creo fielmente, que son héroes y sin duda que lo puede constatar hoy día, y mandarle un cariñoso abrazo a toda su comunidad y por supuesto a la familia Hermosilla, que lo está pasando muy mal en este minuto.
Así es, bueno, nos sumamos como programa y como radio a este pésame, ¿cierto? Al alumno del colegio Rafael Sangüesa Lizardi de Recoleta. La verdad es que yo, Pedro, tú trajiste a colación el tema, yo no había querido tocarlo porque, no sé, bueno, Ricardo está a pocos días de ser papá también, y desde que uno tiene hijo, este tipo de noticias resulta totalmente desgarradora. O sea, no podemos dimensionar lo que debe estar viviendo la familia Hermosilla, la que bien cita hoy día Pedro, así que le mandamos un gran abrazo y condolencia en este momento, y por supuesto el llamado a atención a que por la tontera que pasó unos tipos arrancando, qué sé yo, generó un accidente que al final la peor de las consecuencias la llevó este niño de 12 años que terminó perdiendo la vida, que murió inmediatamente en el lugar. Así que a ellos, a toda la familia también de los niños que están heridos, por supuesto, todo el apoyo y el cariño aquí desde Enfoque Público. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, siendo casi un cuarto para las 6, y ya volvemos.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BGA Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso. Porque nuestros honorarios son razonables y claros. Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
¿Estás listo para ser un pro? En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión, es cuidar tu cuerpo y tu mente. En Kinegan.com llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión.
Teleenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Teleenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Teleenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web teleenergía.com.
Por 90 años, COPEC ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a COPEC.
Este 23 de octubre ocurre algo fenomenal. Vuelve The Fire Experience en Teratón Santiago. Una noche de parrillas gourmet, cortes premium y técnicas magistrales. Con Tomás Olivera como chef invitado, maridajes de Marcelo Pino y música en vivo bajo las estrellas del Parque Bohío. The Fire Experience, sabor, fuego y pasión en su máxima expresión. Reserva ahora en panoramas@teraton-medio-scl.cl. Últimos cupos. Está bueno el Teratón.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl. En agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio y Samit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en la última patita de Enfoque Público, conversando con Ricardo Hernández, abogado, director de Prioridad Política y Sociedad del Instituto República. Y aprovechamos a agradecerle nuevamente a Pedro San Martín Humá, el autor del libro El Estado contra los Colegios, cómo la judicialización deteriora la vida cotidiana escolar. Para mí es un tema totalmente nuevo, lo conversamos aquí en pausa con Ricardo, es un temazo que hay que ponerle el ojo. Dios quiera, si es que hay un cambio de gobierno, haya también un cambio en la política educacional en esta materia, que le pusiste tantos procedimientos, tantas reglas, que al final no se puede hacer justicia dentro los colegios, y ahí tenemos los colegios más que capturados o ordenados por los profesores y la autoridad, capturados por los violentos, por aquellos que no siguen las reglas. Queremos invitarle a usted a participar de esta conversación en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Saludamos a los que hacen posible esta conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie impulsamos la energía limpia con 6 nuevos parques renovables y tecnología de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Y hoy día, querido amigo, estamos de fiesta porque Radio Agricultura cumple 89 años. Somos una de las radio opinión más escuchadas del país y estamos orgullosos de celebrar un año más junto a nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Nos quedan algunos minutitos antes de despedirnos, queridos amigos, pero queríamos hacer un barrido ahí por el radar electoral.cl, una iniciativa del Instituto República que nos muestra que estamos a 25 días, 3 horas, 8 minutos y 32 segundos.
31.
De los, 29, va a ser totalmente literal, de las elecciones. ¿Cómo se ve el promedio acumulado de las principales encuestas publicadas, querido Ricardo Hernández?
Oye, Jara se mantiene en 29 puntos, no es capaz de llegar a los 30.
Pero tampoco baja.
Tiene como una barrera psicológica, sí. Pero se ha mantenido ahí desde el último, por lo menos 2 meses ya, en 29 puntos, seguido de Kast con 23, que ha bajado en la última semana.
Pero lo de Jara es como un piso techo, es como
claro.
No logra los 30, pero tampoco baja mucho.
Tuvo su periodo de gloria post la primaria, ¿cierto? Claro. Ganó, tuvo toda esa semana celebrando que ganó, y eso también se reflejó en las encuestas, pero posterior a eso se mantiene en el 29% ahí.
Es verdad, alcanzó más de 30 puntos en el mes de julio, pero ya en agosto bajó y le ha sido más bien esquivo.
Y la pregunta es si ese 29% es el mismo 29% que apoya al presidente o no, que está ahí como...
Yo creo que son calcados.
Los mismos.
La alternativa sería que un partidario del presidente Boric no votara por Jara y lo estuviera haciendo por alguno de los tantos candidatos de oposición, o quizás hay un pequeño margen de error de aquellos que votarían por Meo o por Harold Ménicos. No, por Artés.
O por profesor Artés, sí, que estaba 0.7, ahí lo tenemos abajo.
Contundente 0.7, permanente en el tiempo.
Sí, pero sigue Matei con 15.9, Kaiser, que ha subido, ¿eh? Mira, tiene una tendencia al alza en estas últimas 2-3 semanitas, que ya alcanza casi el 12%. Parisi ha ido bajando, ya va en un 8.4. Mike Nichols, que al principio marcaba muy poquito, incluso algunas encuestas ni lo consideraban, hoy ya está marcando 3.4. Ahí subió en conocimiento, seguramente.
Post-debate. Eso. Yo no vi el debate, pero me dijeron que había estado muy bien, muy sólido.
Sí, sobre todo, es verdad, yo tengo una anécdota. Tengo un amigo que siempre ha tenido el corazón ahí con Mike Nichols.
Tiene más amigos.
Siempre querido.
Uno de los cuales,
sí, no, pero el gran amigo.
Ah, ya, de verdad.
Sí, Felipe Gallardo ahí está en Rancagua, creo, en este momento.
¿Esto te lo
sí.
contó en privado y secreto?
Sí, es muy secreto, muy secreto, pero siempre he querido votar por Mike Nichols. Lo único que quería que fuera candidato y ahora va a poder votar. Si lo único que lo tiene confundido es el voto útil, me dice.
Que es poco probable que del 3,4% 10% se dé una sorpresa.
Claro,
de
entonces aquí ahí está. Bueno, y eso, y esa situación se va a dar ahora. Muchas personas en estas semanas van a empezar a tomar decisiones importantes, sobre todo personas que no tienen su candidato fijo, personas que no han estado siguiendo las elecciones y ahora con la franja, con toda la campaña, van a empezar a tomar decisiones y es probable que en las semanas que vienen sí hayan cambios un poquito más significativos en las encuestas, que por ahora han estado bastante parejas.
Parejas.
Súper parejas.
Tenemos franja entonces para estar atento y
debates que son muy interesantes, no solo por el debate mismo, sino a veces también porque se empiezan a viralizar los cortes, ¿cierto? El debate ahí, el encuentro entre uno u otro candidato.
Lo mismo pasa con los canales de televisión que hacen estos programas y uno no lo ve entero, pero después ve los reels.
Claro,
y ahí te queda
la pelea, la controversia, y eso ahí a veces se difunde más, ¿cierto? Y llega a otro rincón. Y lo otro importante que en esta elección van a votar mucha gente que no ha votado antes.
Claro.
Y esas personas se creen que van a tomar sus decisiones ya las últimas semanas. El problema es que tenemos semana de veda en tema de encuestas.
Vamos a poder medir.
Entonces eso va a tener muy nervioso seguramente a muchos comandos, a muchos candidatos que no van a saber justamente la semana más clave donde la gente empieza a tomar las decisiones. Un bloque importante, se cree que casi 4 millones de personas que no votaron en la elección de 2021 van a participar de esta elección. Y son personas que toman su decisión en general en el último momento. Como buen chileno, a última hora.
A última hora. Nos tenemos que ir, pero simplemente recordar que en radioelectoral.cl también están los escenarios de segunda vuelta. En caso de enfrentarse Kast versus Jara, Ricardo Hernández, estaríamos con un 48% versus un 35%. ¿Y Matei versus Jara?
46 versus un 32%. Ambos ahí le ganan.
¿Y si llegáramos a tener un Kast Matei?
Uy, Kast con 37, Matei con 31. Ahí es un poquito más estrecho.
Todo está ahí. Todo puede pasar en estos 25 días. Nosotros lo invitamos a ver radioelectoral.cl. Le damos el pase al rompecabezas. Nos vemos mañana aquí en el debate parlamentario con Jaime Coloma y José Antonio Kast, Adrián Suara. Nos vemos mañana a las 5.
Que esté muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.